Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. rapco.org/empezar. Una velada sabrosa con mucho mambo, jazz latino y entretenimiento al ritmo de Tito Puente Jr. Latin Jazz.
Esto es el sábado 12 de mayo a las 8 de la noche en Safe Harbor Lobby y Green Room en el Ritz, ya sabe, 107 Broadway en Newburgh, New York.
Evento a beneficio de la Academia Presentación Nora Cronin. Boletos en 1-800-836-3006.
Él es Luis Álvarez, un republicano que es el presidente ejecutivo de la legislatura del condado de Sullivan, por allá por donde está Monticello, Liberty, ese lugar donde hay 77 mil personas viviendo. Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Vamos a empezar por lo último que está pasando y tiene que ver con el reciclado y lo que están haciendo en este momento en el condado por eso.
Es correcto. De hecho, hace poco que el condado de Sullivan empleó a la directora, que es Donna, que está sentado aquí a mano izquierda mía, y ella está corriendo el programa de Sullivan County. Como tú puedes ver, nosotros en el año pasado, 2017, recolectamos 224 toneladas de e-scrap y equipo electrónico, televisiones y cosas así. Y household, que son los materiales regulares, sobre 9 toneladas y otros reclinables como el papel, cosas así, un total de 6,000 toneladas.
Entonces, 6,000 toneladas de reciclables, 9,000 toneladas de cosas de la casa y
224 toneladas de materiales electrónicos.
¿Y a dónde va todo esto?
Bueno, los materiales electrónicos, hay una compañía que los recolecta, los televisores y cosas así, y los otros son transferidos a diferentes sitios reclinables que los separan y los usan, y hay cierta cantidad de dinero que regresa al condado de esas facilidades.
Mientras se limpia toda esa cosa.
Correcto.
Iba a decir la palabra porquería, pero bueno.
Porque mira, lo que nos estaba diciendo, 77,000 habitantes y se junta la basura rapidísimo, ¿no? Es increíble cómo nosotros generamos tanta basura constantemente.
El condado de Sullivan, aunque son 700,826 personas que viven en el condado, durante los meses de mayo, junio, julio, cuando el verano empieza y las escuelas cierran en la ciudad, el condado entonces se casi cuadrupla la cantidad de gente que viven en el condado, casi medio millón de people, de personas viven en el condado. Entonces los reclinables y todo eso, entonces se triplica mucho más. Por eso que tú ves tanto tonelaje.
Sí, bueno, ahora les están llegando casinos y ha estado muy activo el campo ese donde fue el festival de Woodstock.
Correcto.
Que está en el condado de ustedes, que atrae mucha gente cada verano,
¿no? Sí, pues el año que viene, en el 2019, el
50 años.
Son 50 años desde que ocurrió y se va a celebrar. El condado está haciendo todo lo posible, incluyendo advertencia, lo están anunciando mundialmente. O sea, que nosotros sabemos, por ejemplo, que en Europa mucha gente viene, en Sudamérica continuamente la gente viene a visitar el sitio donde ocurrió el festival de Woodstock originalmente, que fue en el 1969.
Pues usted, como presidente de la legislatura, debería de invitar a Carlos Santana que hable a la legislatura, porque él yo pienso que va a estar ahí, porque fue uno de los originales que vino al festival.
Yo espero, porque yo tengo todos los discos de él. Yo espero que él venga.
Sí. Bueno, Luis Álvarez, un poquito de la historia suya en el condado, antes de ser presidente de la legislatura o el ejecutivo del condado, porque como nos decía en la pausa, el condado no tiene un ejecutivo como los otros.
No, el condado de Sullivan no tiene un ejecutivo electo como lo tienen ustedes en este condado, Dutchess, Ulster County, que ellos tienen un ejecutivo que es elegido. Nosotros somos un total de 9 legisladores, y de los 9 legisladores, uno de nosotros es elegido como el presidente de la legislatura y es la persona con el rango político más alto. Entonces tenemos también un administrador, y el administrador trabaja el placer de la junta de los legisladores.
Y antes de ser legislador era policía, ¿verdad?
Sí, yo fui policía por 35 años, trabajé para el Sheriff Department. Los últimos 20 años me ocupaba de la juventud, trabajaba en las escuelas como oficial de escuela, daba DARE, enseñaba el DARE program, y también era el oficial juvenil del condado. Así que 20 años estuve haciendo eso. Vine de Puerto Rico. Uh-huh. Yo nací en Puerto Rico, nací en el pueblo de Utuado. Me crié en Ponce, donde atendí a la Academia Santa María en Ponce. Después me gradué de la Universidad Católica de Ponce, cuando entré tenía la aspiración de ser sacerdote.
Wow. ¿Y qué pasó?
Terminé casándome con una enfermera. Oh, tenemos 2 hijos, sí, y un total de 6 nietos, 5 varones y una nena.
Bueno, y cuando terminó de ser policía y decidió entrar a la política, ¿Qué le llevó a tomar la decisión de ser republicano en vez de demócrata? ¿O cómo?
Yo era primero demócrata, pero después hace 5 años atrás me convertí en republicano con una diferencia de partido. Ahora tengo el honor de, si busca a nivel político, tengo el honor de ser el primer puertorriqueño ocupando esa posición en el estado de Nueva York. O sea, han habido congresistas, han habido todas las demás posiciones, pero nunca una posición a nivel de condado que ha sido ocupada por un hispano. Y si puedes escuchar de la forma en que yo hablo, entiendes que soy un hispano de tradición. Mm-hmm. Mucho más, por ejemplo, como hablábamos de la música de Julio Iglesias, así que te dice que yo me crié al principio de la era de Puerto Rico. Yo me gradué de la Academia Santa María en 1969, que fue cuando Woodstock.
En el concierto,
50 años atrás. Y tengo esa tradición bien hispana.
Bueno, ¿y cómo llega a Sullivan County de Puerto Rico?
Tenían una posición en el Departamento de Servicios Sociales, lo anunciaron en la prensa. Yo leí el periódico en Puerto Rico un día y dije, bueno, mi hermanita vivía en Nueva York. Ya, vamos a tirarme. Y así vine hasta aquí. Me emplearon en el Departamento de Servicios Sociales y de ahí pasé al Departamento de la Policía.
¿Y cómo? Bueno, sabemos que se hizo político, pero ¿por qué dejó la policía y se fue a la política?
Me retiré de la policía porque ya tenía muchos años. Y aunque ustedes no lo crean, me encantaba mucho el trabajo que hacía, pero ya el cuerpo mío no tiene esa agilidad que tienen los muchachos más jóvenes. Y quieran o no quieran, si un policía muere en la línea de cuando está todavía activo, la familia solamente recibe el salario por 2 años. Si él muere después que se retira, la familia recibe el salario de nosotros por el resto de su vida, hasta que mi esposa pase también. Pero ya yo no podía. Ya yo no, como una persona de mi edad, no podía competir con las personas jóvenes y estar tomando querellas y asistiendo a las querellas. El cuerpo no lo tiene. Me retiré con el rango más alto también de la policía, y como teniente tenía mucho trabajo con todos los demás.
Bueno, cuando usted llegó allá a Sullivan, ¿había latinos?
No había muchos latinos. Yo fui uno de los primeros latinos. No ahora tenemos muchos latinos, muchísimos más de lo que ustedes, la gente se cree.
En Liberty, según entiendo, hay muchos latinos.
Correcto, sí. Cuando abrieron el casino en Monticello, en el condado de Sullivan, empezaron a aparecer más latinos buscando trabajo en los casinos, y actualmente el casino fue hasta Puerto Rico y tuvo una feria de trabajo y se empleó mucho más hispanos y los trajo hacia acá y todavía están buscando gente.
Y muchos que, vienen con sus familias, echan raíces acá.
Muchos sí, traen su familia, traen sus raíces aquí. Y como yo le dije a ustedes, ahora mismo el hispano es buscado mucho en este tipo de servicio por su dedicación, a se esmera mucho en hacer su trabajo con mucho, ¿cómo se llama? Con ese fuego que tenemos nosotros de hacer lo que es correcto y hacer lo que es...
Trabajar. A progresar.
Sí, a progresar. Así que todavía el condado necesita, el casino necesita casi 500 más empleados. Encima de eso vamos a tener un parque de agua que van a abrir pronto con una capacidad casi de 300 cuartos. Otro hotel cerca de, al lado del hotel del casino, con 201 cuartos más. Y entonces hay ciertos hoteles comerciales típicos que están abriendo. Así que si la persona nos escucha en la radio de hispano y están en desean trabajar...
Hay que mudarse. Hay que mudarse a Sullivan County.
Coger trabajo primero y después te mudas.
Claro, no necesita mudarse. Está un poco lejos, pero no tan lejos. Es una hora más o menos de aquí.
Bueno, yo trabajo también para un hotel que se llama Bella Roma y muchos de los empleados de Bella Roma vienen de Ellenville.
O sea, trabaja, tiene un trabajo y es también el presidente de la...
Sí.
Dos cosas.
Sí, yo he tenido ese trabajo. Cuando yo empecé en la policía, el salario era tan y tan pobre que teníamos que tener dos trabajos para poder sostener a nuestra familia. Y gracias a Dios, yo siempre he trabajado ahí por muchos años. Y todavía me he quedado con ellos ayudando los trabajos part-time.
Entonces, la legislatura es como un tiempo, a medio tiempo, un trabajo a medio tiempo.
Se supone que sea a medio tiempo. Es imposible.
Estaba comentando que trabajó con el sheriff cuando trabajaba en el condado y me estaba diciendo también que no había muchos latinos, pero sí lo sabía. ¿Qué relación había entre los hispanos y la policía? Hoy en día tenemos problemas acá en este condado y en Dutchess también, en donde la policía comparte información con inmigración. ¿Cómo se manejan ustedes en Sullivan con respecto a la policía, inmigración, trato amable o cortés entre hispanos? ¿Han tenido problemas así? ¿Cómo lo han resuelto?
Nosotros no hemos tenido, que yo sepa, de problemas así. Ahora, el Sheriff Department, donde yo trabajaba, tenía un total de 11 hispanos, o sea, personas que hablaban español o hispano, o personas que hablaban español. Nosotros no tenemos por política enforzar o buscar gente que no están
documentados.
Sí. No hay el tiempo y no es la política del sheriff. Eso tendría que hablarlo él personalmente. Uh-huh. Pero yo, que lo conozco personalmente, nunca lo he oído decir es lo que yo estoy buscando. Las personas que se meten en problemas y que se meten en esa parte y entonces inmigración los busca, es porque se meten en algún tipo de problema, violan la ley, hacen algo que no deben hacer, entonces están en problema. Nada que podamos hacer en esa parte, pero por buscarlo, no es parte de...
Bueno, usted es republicano, no sé si votó por el presidente Trump o no, pero la
política... Preguntémosle si le votó por Trump.
Ahí nos dice si votó por Trump o no, pero la política del presidente de su partido ha estado muy activa en contra de los inmigrantes. ¿Cuál es su opinión del presidente?
En esa parte, él... hay que buscar la interpretación que él hace sobre eso. Aparentemente, yo estaba en el mes de marzo en Washington, D.C., cuando pasó... lo de, ¿cómo se llama? DACA.
La DACA, de los soñadores, sí. Cuando él dijo que se cancelaba DACA.
No sé si la interpretación que él está diciendo es, le está diciendo al Senado o a la Asamblea, hagan algo con esto, porque ustedes siguen atrasando y no hacen absolutamente nada. Hagan algo. No se queja de aquellos hispanos que vienen a trabajar. No se queja de esas personas que se esfuerzan y traen a su familia aquí y hacen un futuro de los que están aquí, y reconoce en parte que si no fuera por nosotros, mucho trabajo. Y nos critican. Sí. Nos critican continuamente saliendo de lo que él piensa. Nosotros nos sentamos como hispanos y siempre oímos a gente criticándonos porque cogemos los trabajos Pero entonces, en realidad, nadie está buscando esos trabajos.
Claro.
O sea, que yo no entiendo a la gente. Los trabajos están disponibles, están ahí. Entonces, se quejan del hispano que coge el trabajo, pero ellos no aplican por ese trabajo. Y eso es lo que yo he oído él decir en su parte de política, en esa parte.
Está equivocado, digamos, en eso.
Nosotros trabajamos, somos fuertes trabajadores.
Exactamente. Sí. ¿Usted votó por Trump? Sí, bueno.
Sí, no. Yo voté en la línea republicana, sí.
Ok. Volviendo a lo de Trump, porque precisamente este fin de semana canceló ya el tratamiento temporal que tiene para los hondureños, por ejemplo, ya terminó con el TPS de los salvadoreños, de los haitianos. O sea, se ve que hay una línea muy antiinmigrante. Aún así, que aprecien el trabajo duro que hacen los hispanos, sin embargo, sigue en como en una misión de hacer muy difícil la existencia de los inmigrantes, aunque tengan hijos nacidos en este país. Ese es el presidente que tenemos. Entonces, no sé, o sea...
He encontrado a través de los tiempos que aunque hay mucha crítica en contra del hispano, por lo que el hispano hace, creo que nos culpan por muchas de las cosas que están pasando, que no, en realidad no somos... La mayoría, yo diría que el 90% del hispano que viene aquí viene buscando un futuro... Vienen luchando para traer un mejor futuro para su familia, porque yo creo que la mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos no tienen la menor idea de lo que es vivir en esos países. Sí nos critican, pero no se van allí a vivir, porque saben que aquí pueden criticar, aquí pueden hablar, aquí pueden hacer todo lo que ellos quieran, y siempre alguien se ocupa de ayudarlos a ellos. Tú vas a otros países donde tú no tienes esa autoridad, no tienes ese derecho a criticar, no tienes ese derecho a hacer huelga, no tienes el derecho a expresarte públicamente de lo que tú deseas. O sea, aquí hay muchos hispanos, y yo diría que la mayoría de los hispanos aquí vienen, tienen en su mente un futuro. No vienen a estar envueltos en problemas o cosas así. Y no aprecian a esa gente, no aprecian a los que vienen aquí buscando ese futuro.
Me encanta la conversación con Luis Álvarez, presidente de la legislatura por el condado de Sullivan, y como nos está explicando, como no tienen un ejecutivo, también es el ejecutivo dentro de la legislatura y del condado. Muchísimas gracias por todo lo que nos está diciendo. Vamos a ir a una pausa y queremos saber un poco más. ¿Qué te parece? Dale.
Nos vamos.
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia, pero en el patio hicieron la competencia. Fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. We'll be right back.
quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva. En la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono. Colores policromos, los uniformes de poco tono.
Bueno, esa era Anna Tichutz, 1977. Hay tanto para hablar con nuestro invitado. No sé por dónde seguir, pero voy a decir que esto es La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Le pueden llamar, nos pueden llamar y pueden hacer preguntas a nuestro invitado o a nosotros o comentar algo. Es el 845-331-1490. Tenemos un invitado, como decís vos.
De lujo. Sí, porque como bien decía él anteriormente, es el único hispano que ha ocupado el cargo de presidente de una legislatura en un condado del estado. Es que pues... Es un honor tenerlo por acá.
Muchas gracias.
Esperemos que haya más latinos escuchando para que se alisten y se preparen para hacer una carrera en el campo político como usted. Porque hay muchas decisiones que un político en su posición puede hacer para beneficiar.
Hay muchos latinos que votan. Y la gente no se dan cuenta de eso. Y una de las cosas es que el latino se integra a la sociedad donde vive. Por eso tú no lo descubres. Y la gente a veces se confunde, se creen que todos los apellidos hispanos son de particular origen. No se dan cuenta que la gente que viene de diferentes partes, especialmente de si vienen de Europa, de Argentina, de Chile, de sitios así, que sus apellidos son completamente diferentes, pero son 100% hispanos dedicados y bien, bien hispanos, mucho, mucho. Yo creo que la gente se confunde mucho con nosotros.
Estamos hablando con Luis Álvarez del condado de Sullivan y en la pausa me estaba comentando un poquito de que a veces la gente llama y yo escuché un caso de alguien que llamó para hacer a la policía de Sullivan hace mucho tiempo y hacer una denuncia para denunciar una violación y le dijeron speak English y le cortaron. ¿Eso está bien?
Eso no, no. Se supone que tomen la información y entonces buscan una persona que habla hispano. Por ejemplo, mucha gente se cree que sus derechos constitucionales no se aplican si no es residente de los Estados Unidos o ciudadano de los Estados Unidos. Eso no es correcto. Sus derechos constitucionales siempre se aplican, no importa de qué país tú vengas o cómo sea tu estatus inmigratorio aquí en los Estados Unidos. Y en este particular, en un caso particularmente que tú mencionas así, me acuerdo de una señora que me dijo que el que era el que vivía con ella le dio físicamente, ocasionándole
la golpeó.
La golpeó y entonces ella tuvo que ir al hospital y él le dijo que ella no tenía derecho porque ella era de Colombia y él era puertorriqueño. Eso no es correcto. Ella tiene los mismos derechos que tiene cualquier otro ciudadano y como víctima es protegido bajo la Constitución del Estado de Nueva York. Así que ella adquirió más derecho porque era una víctima de una pelea doméstica. Y a veces la gente no realizan que tienen esos derechos constitucionales.
¿Y a la hora de hablar en español con la policía o en inglés? O sea, ¿hablar en español en una institución pública está bien o no está bien?
Eso es tu derecho constitucional. Nadie te puede decir que no hables español.
Gracias.
Bueno, es que o sea, usted es puertorriqueño.
Sí.
Habla español. Me gustaría pedirle su opinión sobre lo que ha hecho esta administración con la situación que vive Puerto Rico después del huracán María. ¿La ha atendido bien?
La administración...
La administración nacional, del presidente Donald Trump. ¿Ha actuado el gobierno federal de manera positiva en ayudar o asistir a Puerto Rico después de haber sufrido el huracán María?
Yo estaba, recientemente yo estaba en Puerto Rico. Yo no sé si ellos, no sé de dónde está viniendo el atraso del dinero que ha venido a Puerto Rico. No sé si hay ciertos sitios que en Puerto Rico están pasando, pero sí hablé con muchos de los alcaldes, especialmente el pueblo mío que estuvo totalmente destruido, y las quejas que ellos tenían eran que han gastado sus fondos municipales y que no han recibido los fondos federales. Y entonces, de acuerdo a los fondos federales, las aplicaciones se tardan mucho más tiempo en ser procesada, no sé por qué. No sé. Sí sé que el gobierno federal tiene su FEMA y tiene todas esas agencias allí mismo, porque en mi propio pueblo yo me comuniqué con ellos y fui hasta donde tenían sus oficinas allí en el pueblo. Pero aparentemente esta es la queja que mayormente están teniendo ellos. No sé si viene de parte de ellos o si está viniendo de parte de las diferentes municipalidades, pero parece que no se pueden comunicar para hacer esto.
¿Porque siguen en algunos lugares todavía sin luz?
Sí. Muchos lugares están sin luz. Encuentro que mucho de esto tiene que ver políticamente entre ellos mismos lo que están haciendo. Podría decir, como por ejemplo, a nivel de nosotros aquí, uh-huh, en el condado, la política del condado de nosotros, nosotros no nos importa si tú eres del Partido Demócrata o si tú eres del Partido Republicano. Lo que los miembros de la Asamblea, de la legislatura del condado hacen es buscar cómo podemos ayudar a aquellos que nos eligieron a nosotros como políticos para representarlos a ellos. ¿Cómo podemos hacer lo que es correcto? Y nos olvidamos de qué partido pertenece esa persona y hacemos lo que sea necesario. Yo creo que no hay comunicación. Hay mucha crítica y nadie quiere hacer lo que tiene que hacer.
Luis Álvarez es el presidente de la legislatura del condado de Sullivan. Son 9 legisladores, 4 demócratas, 5 republicanos. El único hispano es usted, ¿verdad?
Correcto.
Y es el presidente. ¿Cómo se lo toman sus compañeros? ¿Usted en inglés tiene acento así como nosotros o habla así?
Oh, que especialmente cuando yo no estoy muy contento. Oh.
Habla con acento. ¿Y qué le dice? ¿Cómo se lo toman? Quiero decir, porque es el diferente, ¿no?
No me toman así, no. Yo creo que porque yo trabajé 35 años en la policía. La gente se acostumbró a acuérdate que el policía no está simplemente la persona que te va a escribir un boleto porque tú violaste una ley. El policía es la persona que se supone que esté ahí para ayudarte, uh-huh, con tus problemas, para resolver los problemas. Y dependiendo de cómo la gente te ve, por ejemplo, hay gente que si tú los arrestaste porque estaban guiando borracho, te critican por arrestarlo, pero hay gente que vienen para atrás y te dicen muchas gracias porque yo cambié mi vida por estos hechos. O sea, que dependiendo de donde tú lo veas, siempre me acuerdo que una persona se criticó a la prensa porque lo arrestaron diciendo que era hispano y la única razón que lo arrestaron porque era hispano. Eso no fue cierto, porque el que lo arrestó fue yo.
Pero, que también era hispano.
Pero fue porque la máquina del carro, nosotros tenemos una máquina en el carro que lee las tablillas de los carros, nos indicaba que ese carro estaba suspendido. Y eso fue la única razón que yo terminé parándolo. O sea, yo no... Hay mucha gente que critica muchas cosas, cierto y falso. Muchas de estas cosas son ciertas, muchas de estas cosas son muy exageradas y muchas de estas cosas ellos tienen razón en lo que están diciendo. O sea, que no puedes quitarle. Hay veces que tú tienes que separarte para sentarte hacia atrás un poquito y mirar todo lo que pasó para poder ponerlo en un completo. O sea, que el policía no es santo. Uh-huh. Hay muchos de ellos que... a través del día, a través de problemas, tienen problemas ellos mismos resolviendo los problemas. Y hay veces que el público no entiende que... párate un momento, cálmate, habla. Así que dependiendo de la personalidad de la persona, es que tú vas a encontrarte.
Hace tiempo estuvo por aquí, por el estudio, una persona que puertorriqueño también, que anda corriendo para ser sheriff del condado de Ulster. Juan Figueroa. Bueno, le preguntamos si él había sido alguna vez víctima de discriminación y él medio dijo, bueno, una vez yo andaba de agente secreto y me pararon porque me miraba. La pregunta a usted es, ¿ha sido usted discriminado a través de su carrera como político o como policía?
Como policía y como político. Y la gente es ignorante en esa parte. Yo siempre me acuerdo, cuando yo ascendí a sargento, el examen de sargento es uno de los exámenes más difíciles que la policía puede tomar. Y yo lo pasé. Y una persona me preguntó, sé que cómo yo pude pasar ese examen si yo tenía algo
había
escrito.
Copiado.
Me había copiado de algún lugar. Y yo digo, no, estudié y pasé el examen. Y de 70 personas que lo pasan, de 70 personas que lo toman, a lo mejor 15 o 20 lo pasan. Es uno de los exámenes más difíciles, lo mismo que el examen de teniente, sumamente difícil. Y para la gente, tú no puedes hablar inglés como nosotros. Yo no hablo como inglés, pero lo leo lo más bien. No lo puedo escribir 100%. Mi mente, la razón que yo conocí a mi esposa, mi mente siempre trabaja con números, química, física, aunque yo fui a una universidad católica. Para mí la química, la física y los números son simples, los puedo resolver, los memorizo, pero cuando yo tengo que escribir poesía o algo así,
ya no. Bueno, no, yo tampoco puedo escribir poesía. Estaba viendo que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Condados.
Sí.
¿Qué trabajo hacen ahí? ¿A qué hace la Junta de Condados?
La Asociación Nacional de Condado es la asociación que está involucrada directamente con el gobierno federal y cómo nos afecta a nosotros en el estado de Nueva York. Así que si hay algo que el congresista Faso está haciendo, o algún congresista o alguna persona que afecta a nosotros, nosotros tenemos los votos y la influencia política para pedir ayuda, y lo hacemos.
¿Qué le pidieron a Faso?
La última vez que nosotros fuimos a la oficina de Faso, que fue en marzo, estábamos hablando acerca del programa de Medicaid, Medicare y algunas de las razones, pero la asociación lo hace como la asociación y le dice esto nos afecta a nosotros en Nueva York, y le pedimos que mirara más a lo que estaba haciendo, y después le habíamos pedido que nos informara más al público lo que le está haciendo. Entonces empezaron a aparecer los emails de él con toda la información. Yo estoy bien envuelto con lo que se llama el Public Safety Committee, y estoy envuelto con los problemas que la juventud tienen, mucha de la juventud de nosotros aquí en este estado y a nivel federal, cómo podemos ayudar a esos que están creciendo en un
ambiente
violento en la casa, que no se pueden educar, que no pueden comer bien, todo eso que le está pasando al niño, para ver si en el futuro nosotros podemos bregar con eso, ayudarlos a ellos, y funciona. O sea, no es fácil. La gente se cree que, oiga, esto lo vamos a resolver ahora. No es fácil, porque nosotros tenemos voluntad propia. Este país te deja, es tu voluntad. Si tú quieres progresar, tú progresas. Nosotros te damos una mano, y si podemos ayudarte, te ayudamos. Y esto es lo que a nivel federal yo brego más que cualquier otra cosa. Y continuamente estamos. Yo creo que la gente se separan. Por ejemplo, nosotros como condado tenemos comunicación directa con la oficina del gobernador de Nueva York, que por casualidad es uno de los gobiernos cuyos directores, por ejemplo, el director de budget del estado de Nueva York es de Arecibo, Puerto Rico, de la carretera 10, y yo nací en la en carretera la 11, 10, ¿no? En la parte de Utuado. Y el gobernador de aquí, de este estado, sabía, la vez que me introdujo a Roberto, sabía que Roberto y yo éramos de la misma área, y eso a mí y entonces si te mira la secretaria del estado, sigue mirando a toda esta gente de origen hispano que están en posiciones políticas
de poder,
incluyendo el presidente de la Asociación de Universidades, también hispano.
Nos va a ayudar a traerlos aquí al programa para que la gente de la audiencia de La Voz pueda saber, conocer un poco más cómo llegaron ahí y cómo nos estamos ayudando entre todos. Lo comprometo acá al aire que nos ayude a traerlos. Estaba hablando de cómo están ayudando. Trajeron esta información de reciclaje, pero hay algo más que están haciendo que tiene que ver con compost, ¿verdad? Con el abono. ¿Qué es lo que quieren hacer con eso?
Ella lo que quiere es empezar un programa de abono, y para poder coger los materiales para prepararlo como un abono y poder usarlo para crecer las plantas. Saben que el condado de nosotros es muy agricultor, tiene mucha agricultura, muchos productos que están afuera, usándolo, maíz, y aunque nosotros somos la mayoría del condado, tiene mucha vaquería,
y patos también,
y gallinas, tiene de todo eso, muchísimo. es mucho, mucho, mucha agricultura en el condado, que es una belleza, es una y tiene mucho paisaje bonito y mucho. Nosotros tenemos muchos trails para caminar, muchos senderos para caminar.
Bueno, es un condado muy, muy bonito, de hecho. Pero hay, según entiendo yo, hay un problema que tiene el condado con opioides. Y me gustaría saber cómo están lidiando con esa crisis.
Eso está por donde quiera. Uh-huh. Y sigue aumentando. Y aumentando y aumentando más de lo que nosotros quisiéramos que pasara.
Pero ahí se toman decisiones en la legislatura sobre qué hacer.
¿Cómo? Sí, correcto. Nosotros tomamos decisiones y una de las decisiones que hemos tomado es la educación del niño a una edad temprana para que entiendan lo que eso ocasiona y lo que da. También le hemos proveído, vamos a tener un centro estamos copiando de estos dos condados aquí, de crisis, para que ellos puedan automáticamente, si tienen algún problema, responder. Hemos entrenado al personal médico para poder usar drogas, antidrogas, para poder ayudarlos a ellos a recuperarse inmediatamente. Y sigue el programa. Como yo dije, uno de los programas principales es la educación del niño. Hay que empezar de una temprana edad para que ellos entiendan lo que la droga está haciendo.
Bueno, el condado de Sullivan es uno de los condados más pobres del estado de Nueva York.
Correcto.
Y de hecho, hace un tiempo tenía el índice de mortalidad infantil más alto.
Más alto.
Comparado con el índice de Honduras o de otros países.
¿Tanto sí?
Sí. Ya no.
No. ¿Qué hicieron para cambiar
eso? Bueno, el condado era el número 61 de 62 en el Robert Johnson Foundation. Y esto evalúa una de las cosas, la inmortalidad infantil. Más educación, más preparación. El Departamento de Servicios de Salud Público se puso más personal bregando en esto. Comunicación directa con las madres, explicándole lo que tenían que hacer. Y esto ha estado funcionando mucho mejor.
Imagino que han estado recibiendo más dinero de los casinos y... O sea,
Está empezando ahora. Eso no es todavía no se sabe cuánto
va a beneficio traer. Va a traer.
Sí, ¿qué beneficio va a traer? Hasta ahora ha traído muy poco, pero en realidad están empezando. O sea, empezaron en febrero. Uh-huh. Y lo que nosotros llamamos una abertura suave, no 100% operacional. Y entonces ahora mismo es que están ellos empezando. Y como yo te dije, todavía necesitan gente. Están buscando...
¿A dónde hay que llamar?
Al casino, World Casino.
Ok. ¿World Casino en dónde? Vamos a ponerlo en nuestra página de Facebook, así la gente puede saber más. Están buscando 500 empleados, dijo, ¿verdad? Wow, 500 trabajos.
Bueno, Luis Álvarez, y para aquellas personas, aquellos latinos que piensan que hay cambios que hacer, pero que no se atreven a meterse en la política, ¿qué les puedes decir tú a ellos?
Si no se meten en la política, los cambios no van a ocurrir.
O sea, que el que no se mete al agua no cruza el río.
Exacto. Sí, como dicen en Puerto Rico, si el río hace ruido es porque tiene agua. A menos que tú te metas ahí, a menos que tú hagas el ruido, no vas a traer el agua.
¿Y cómo se meten?
Tú sabes, hay muchas formas a nivel de donde ellos viven, averiguen qué partido político están allí mismo. Cada pueblo, cada condado, tiene un director de republicano, demócrata, independentista, y bueno, conservativo.
Los independentistas están en Puerto Rico. Loca.
Bueno, por aquí hay uno. Hay
independiente.
Independiente. Bien diferente al
Partido Verde
independentista.
También.
Independentista, sí.
Sí. Y cualquier puertorriqueño que viva por aquí, que me esté escuchando, te va a decir que en Puerto Rico la política se vive.
Ahí sí vota el 90%.
Y tú sabes, sí. Todo el mundo saca sus banderas y aquí no se... Tú no ves los carros con banderas. Y siempre me acuerdo en mi pueblo, teníamos un altoparlante, un troz con bocinas bien grandes y cantando música y vendiendo el político. Y la gente se envuelve 100% en esa política.
Sí, yo llegué a mirar manifestaciones en Puerto Rico donde la gente estaba bailando.
Sí, y aquí la gente se asusta de envolverse en la política, porque la verdad es que el que se mete en política, la vida suya privada se desaparece. Ellos saben dónde yo voy a comer. Claro. Tú buscas en una página, sabes todo de mi vida. No importa lo que yo haga, hay siempre alguien viene y me dice, o me dan las gracias por algo que yo hice, o me critican por lo mismo que yo hice.
Luis Álvarez, tengo tantas preguntas. Faltan solamente 10 minutos para que termine el programa, pero tengo tantas preguntas. Cada cosa que dice, digo, ay, pero le quisiera decir esto o lo otro. Volviendo un poquitito atrás, pertenece al Partido Republicano hace 5 años, y en este momento el gobierno actual del país es republicano, y hay una, no solamente hay un discurso antiinmigrante, hay muchas acciones antiinmigrantes, como estaba comentando Antonio del TPS. Siendo un legislador aquí en Sullivan County a nivel local, ¿en dónde pone el límite? ¿En dónde dice, bueno, yo sigo a mi partido, pero hasta acá nada más? Este es mi límite, esto sigo la línea, no voy a seguir la línea. ¿Cuál es su límite?
El límite de cualquier político debe ser lo que el pueblo te pregunta y te dice que hagas. No debe ser lo que el partido tuyo quiera. Debe ser, yo fui elegido por el público para servir al público. Así que si mi público quiere que yo haga una cosa, comuníquense, déjenme saber lo que ustedes quieran. Yo siempre he seguido esa parte en mi vida. Fui elegido por el público para servirle al público, para hacer lo que el público quiera, no lo que el partido quiera.
Y eso, usted lo ve como una constante en el país. Por ejemplo, miramos que el Congreso, que muchas veces los políticos votan en línea.
Yo no estoy 100% de acuerdo con eso. No puedo estar de acuerdo con eso, porque hay veces cosas que no ayudan al público, ocasionan más problemas de los que tú debes hacer. Y hay veces que son amigos míos, personas que yo conozco toda mi vida, y amigos bien cerca, que por muchos años hemos siempre estado juntos. Yo tengo que hacer lo que yo crea que el público quiere que yo haga, y la gente te escribe, tú sabes, la gente continuamente te escribe, te llaman, y tienes que sentarte a hacer lo que es correcto públicamente.
¿Usted está apoyando al congresista Faso para la reelección?
Hasta ahora yo sigo con el Partido Republicano porque me he dedicado a buscar lo que él está haciendo. No es fácil, y hay veces que mucha gente corre para posiciones políticas que nunca averiguan lo que en realidad esa posición trae. La posición que yo tengo es una posición part-time, dice la gente. No hay forma que tú funciones part-time. Tienes que estar continuamente envuelto en lo que está pasando en tu condado.
Bueno, entonces, ¿cómo es un día en la vida de Luis Álvarez? ¿Cómo es un día en la vida de un legislador? O una semana. Va a mostrar su agenda.
Sí, mira.
Venir a La Voz empezó, por ejemplo, hoy.
Empezamos el lunes así.
Yo digo, le digo a todo el mundo que... ve como me acaban de hacer ahora mismo la asistente.
Le está mandando información lo que tiene que hacer.
Trial Parade. El 9 de junio, pero si tú miras al calendario del mes de mayo, cada simbolito ahí significa que me pusieron a hacer algo. Así que yo creo que tengo más que 4 días libres en el mes de mayo.
¿Los fines de semana?
Que yo, no, hasta los fines de semana, porque el día, por ejemplo, el día 13, hay 3 desayunos en los fire departments. Pero como yo pertenezco a mi propia compañía de bomberos, pues cualquier otra compañía de bomberos que tiene algo, y lo he hecho por los últimos 30 años, o sea que a mí no me, esto de que este es el año que estoy corriendo, lo voy a hacer, esos políticos a mí no me gustan. Si tú vas a estar envuelto en tu pueblo, estás envuelto en tu pueblo todo el tiempo, tienes que estar envuelto, tienes que escucharlos a ellos. ¿Que lo vas a resolver todo? No.
Yo me pongo a pensar en los departamentos de bomberos, que regularmente en las áreas rurales son mayoritariamente blancos. ¿Cómo llegó así un puertorriqueño de pronto a meterse en la comunidad no latina y ser aceptado?
Yo llegué, no tenía dinero, no tenía dónde vivir, y la señora que me rentó el apartamento averiguó que yo había sido paramédico y tenía training médico anterior, y me ofreció una posición voluntaria en el Liberty Volunteer Ambulance Corps. Y a la misma vez me rentó un apartamento. que después mi familia y yo nos mudamos y lo que tenemos era dos cuartos, empezamos con dos cuartos sencillos. Eso me involucró a mí en la comunidad continua. Entonces, mi dedicación a eso a través de los años le enseñó a mucha gente que yo estaba dedicado a eso y que sinceramente era quien yo era. O sea, que ahora mismo en una posición política, la vida mía entera te dice, esto es lo que yo he hecho y no he tenido ningún problema. Yo no puedo ser bombero, meterme en un edificio más porque no, físicamente no lo puedo hacer ya a la edad mía. Es muy peligroso, pero sí puedo estar como médico y sí puedo ayudarlos a dirigir el tráfico, que fue lo que hice como policía por 35 años, así que me puedo parar allí y empezar a dirigir el tráfico sin ningún problema. Y me dedico a eso, voy a las actividades que no. Y la, una ventaja de los bomberos es que en el bombero, tú sabes lo que es una gorra blanca. La gorra blanca de los bomberos son los jefes.
Ah.
Yo tengo una gorra negra.
¿Y eso que no es jefe?
Que no es jefe. Yo llego allí y me dicen lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y ayer se celebró en el condado de Sullivan la memoria para todos los bomberos que murieron en el año pasado. Y yo estaba allí y eso fue uno de mis primeros comentarios que yo le dije al teniente de mi compañía. Yo, a la gorra mía es negra aquí yo me siento, tú me dices lo que tengo que hacer y dónde tengo que estar y yo lo hago. O sea que es el deseo de servir al público. Si te metes en esto, tienes que hacerlo.
Bueno, ha sido una trayectoria muy interesante que ha traído este boricua desde...
¿Quiere comentar algo más de acá? Sí.
Empezamos con esto y terminamos con...
Por favor, vamos a terminar el programa. Entonces queremos preguntarle a Luis Álvarez qué otra cosa quiere que nuestros oyentes conozcan.
Bueno, una cosa que estamos haciendo en el condado de Sullivan es recogiendo carretera por calle, por carretera, por carretera. Si tú quieres vender tu condado, tienes que tener un condado que la gente quiera ver. Así que el condado de Sullivan va a tener los 50 años aniversario de Woodstock. Así que yo le estoy diciendo a todo el mundo, vamos a empezar a limpiar las carreteras, a recoger la basura, no, que la gente no tire basura en las calles. Y eso, somos uno de los poquitos condados que lo estamos haciendo. También tenemos un programa donde nos estamos encargando de ciertos edificios que ya son viejos, están cayendo, y el condado pone cierta cantidad de dinero para que puedan traer ese edificio hacia abajo, no sea un riesgo para que nadie se meta ahí adentro, no haya fuego, nada. Y nosotros nos ocupamos por el costo de todo eso. También el condado tiene un programa nuevo de comunicación a través del Facebook. Te dice todo lo que está pasando
en el condado de Sullivan,
como yo te dije, el órgano. Entonces, una iniciativa que el condado ha hecho, que Don ha hecho aquí, es que ya va a los diferentes sitios, que por ejemplo campamentos o negocios privados, y le explica cómo separar lo que son reclinables, porque tú no tienes que pagar por esos reclinables, tú tienes que pagar por la basura. Así que si tú estás pagando a veces, vamos a decir, $1,000 por todo, porque no estaba reclinado, cuando tú lo separas, te das cuenta que terminas pagando $200 nada más por la basura y te economizas todo ese dinero por el reclinable.
Bueno, Luis Álvarez, presidente de la legislatura del Condado de Sullivan, te queremos agradecer infinitamente por haber venido por acá. Y no olvides llamar a Carlos Santana para que te ayude con tu programa.
Hasta pronto.
Bien, muchas gracias.
Las opiniones expresadas en este programa son las de los presentadores y o invitados.
Y no necesariamente representan las del director o el personal de Radio Kingston, 1490 AM WKNY.
Me como un buen desayuno y no hay...
Bueno, cortamos rápido la música, la vamos a escuchar más entera después de esta entrevista, pero para no tomarle tanto tiempo a nuestro entrevistado que sigue y que está esperando en la línea, la cortamos. Pero la vamos a escuchar entera después, tengo que avisar.
¿Nos está esperando en la línea Tito Puente Jr.?
Sí, señor, sí, señor. Hola, buenos días.
Buenos días, mucho gusto.
El hijo del mambo sería él.
El hijo del rey del mambo.
Del rey de los timbales.
Claro que sí, claro que mi papá es rey de timbal, yo no soy príncipe.
Es el príncipe, Tito Puente Chulo.
Pero a mí es un honor de hablar contigo en su programa y bueno, está muy, muy contento para el concierto en mayo.
Contanos, esto va a ser el sábado 12 de mayo, o sea, ya prontito, no este sábado, sino el siguiente, sábado 12 de mayo, el de Teatro Ritz en Newport. ¿Qué es lo que van a estar haciendo ahí? ¿Qué vamos a ver?
Bueno, es un gran honor para mí, para Norm Cronin Fundación. We're going to do a great, great fundraiser en 12 de mayo. Yo tengo toda mi orquesta, toda la música de mi papá, Timbal Tito Puente, y las nuevas canciones de mi papá. Y es un honor para mí, porque yo soy una persona de Nueva York. Yo nací en Nueva York. Nueva York es mi ciudad, el ciudad de Nueva York. Pero mi mamá vive allá en Rockland County. So están más cerca de Hudson Valley y a mí, toda mi familia, yo tengo muchos fanáticos de la música salsa y mambo por allá. Es un honor. Vamos por allá y compren sus boletos 12 de mayo en el Ritz Teatro.
Oye, dices, Tito, dices que vas a tocar nuevas canciones de tu papá. ¿Dejó tu papá algunas canciones que no salieron a la luz pública?
No, these are kind of tunes. Yo tengo una canción, un remezcla, las canciones de mi papá de años 50, pero yo tengo nuevas versiones de las canciones de mi papá, en versiones de Tito Puente Jr., por ser.
Tú eres el líder de la banda Cantas, ¿verdad?
Sí, claro que sí, timbalero. Nosotros tenemos un cantante y todos los metales, saxofonistas. Es increíble, increíble. Es un show bien espectacular.
¿Qué canción te gustaría darnos una probadita, aunque sea 5 segundos, de algo que vas a cantar el 12 de mayo?
Bueno, mi favorito es Oye Cómo Va, porque ese es más famoso de la catalog de mi padre. Oye Cómo Va Mi Ritmo, bueno, para gozar, mulata. Ese es mi favorito.
Oye, ¿tú has tocado esta canción junto con Carlos Santana? ¿Se han juntado alguna vez?
Bueno, Carlos Santana tiene un remezcla en el año 71, pero mi papá, lo arreglo de Oye Cómo Va, la composición, está en un álbum, se llama El Rey el Bravo. Es en el año 1963. Pero es una canción bien obscure. Y entonces Carlos Santana es un fanático de Tito Puente y él tiene una versión en rock en español. Oye Cómo Va en 71, pero es una canción bien grande en el mundo entero. Increíble.
Estás diciendo que vas a estar haciendo esta a beneficio de la Academia Norma Cronin. ¿Qué conexión tienes con la fundación? ¿Por qué te interesa ayudarlos?
A mí es importante causa, porque mira, yo tengo mi amigo David, me dice, un año pasado, dice, Tito, nosotros tenemos una gran fundación aquí en el Hudson Valley, es el número uno organización por allá. And I said, man, we got to do this. Un año pasado, él llamó y dice, bueno, el próximo año nosotros que queremos un bailable en el Ritz Teatro para la música salsa, pero es para una fundación that we're going to be doing, so we wanted to raise funds for it. So I mean, it took like a whole year to get this together, but a mí es más importante. Norma Cronin es una fundación bien importante para la Hudson Valley, bueno, en el mundo, en los Estados Unidos, más importante también Norma Cronin, pero a mí es un honor.
Bueno, y me imagino que ustedes regularmente andan en tour y van a diferentes lugares. ¿Cuál es el próximo lugar aparte de venir aquí al Valle del Hudson? ¿Dónde van?
Ah, bueno, yo tengo muchas giras en el mundo entero y yo tocando en diferentes países. Nosotros estamos allá en Italy, en Europa, semana pasada, so I don't even know what day it is.
Está, acá estoy en la página.
Hoy.
Estoy en la página de Facebook. Sí. Está en Florida este fin de semana. Están tocando.
Sí, claro que sí. Yo tengo un concierto a las 5 de mayo, la independencia de, bueno, el Festival de México, pero de aquí en Delray Beach. Y bueno, yo tengo muchas giras, pero búscalo allá en Facebook y Twitter. Yo tengo muchas diferentes dates, you know, para la gira, bueno, el próximo junio voy para Nueva York para el gran desfile de puertorriqueño.
Oh, sí.
Allá en 10 de junio allá en Nueva York. So a mí es importante para mí porque el espíritu de mi papá vive siempre allá en el barrio en Nueva York.
Bueno, tú estás llevando adelante el legado, el espíritu de tu papá como el timbalero, el rey de los timbales, pero ¿ha habido alguna gente que te ha criticado diciéndote que, bueno, él está aprovechando la fama del padre? ¿Ha sucedido eso?
Bueno, a mí, mira, yo soy de 46 años, so a mí es más importante de todos los juventud, reconocer la música de Celia Cruz y Tito Puente. So yo empuje la música de mi padre, sí. No empuje eso. Yo tengo un hijo, se llama Tito Puente Junior.
Wow. Wow.
Número tres, so, a mí el nuevo añito, pero yo diría que él empuje a la música de su abuelo, porque ese es único,
sí. Es
único. So, a mí es más importante, pero yo empuje para la nueva generación para conocer la música de Celia y Tito, más importante.
¿Ya le compraste los timbales a tu hijo, Tito Puente III?
Él no tocando timbal, pero yo tengo muchos timbales aquí en mi garaje, so él tocando los timbales míos.
Bueno, Tito Puente Jr., el 12 de mayo nos vamos a estar viendo ahí en el Teatro Ritz. ¿Hay algo más que quieras comentar para los oyentes de La Voz?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a su programa otra vez. Y bueno, mayo 12 en Teatro Ritz. I love to see everybody there. It's going to be a great concert with great, great, great surprises. And you're going to see some great music. El mambo música. So, increíble. Muchísimas gracias.
Sí, déjame preguntar rapidito, porque siempre la gente ahora, en estos días que trae su celular, siempre quiere el selfie con el artista. ¿Cómo te queda eso a ti? ¿Eres accesible o de pronto, cuando hay mucha gente pidiendo el selfie, como que te escapas?
There's
a lot of people who like to take their selfies with the stars, like,
sí,
in this case yourself. How do you deal with that?
A mí me encantan los selfies, mi hermana era un selfie queen, pero a mí los fanáticos es más importante. So, ya, a mí, chequelo en mi Instagram, yo tengo muchos selfies con mis hijos y mis fanáticos de todos.
Listo, pues entonces el 12 de mayo vamos a sacarnos el selfie nosotros y muchísimas gracias, Tito, te vamos a ver por ahí. Y quiero decir que mi papá también se llama Tito. Pero
muchísimas gracias.
No es Puente.
Gracias, familia.
Ándale, pues, cuídate y nos vemos el 12.
Ok, hermano. Muchísimas gracias.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. ¿Sabía que el pago de una hipoteca tal vez no sea mucho más que lo que paga por su renta actualmente?
Si quiere proveer un buen hogar para su familia, Rapco puede hacer que su sueño de ser propietario esté más cerca de lo que se imagina.
Los consultores de vivienda de Rapco le darán orientación y conocimientos para responder las preguntas difíciles a cada paso.
Visite hoy la página web para comenzar su camino a tener su propio hogar. Rapco.org/empezar.